Gracias por sintonizar el podcast del Ministerio Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios le hable por medio de este mensaje en los labios de la apóstol Stella Agüero. Si desea compartir con nosotros lo que Dios ha hecho en su vida, puede escribirnos al correo amen@ministeriojtp.com. Si desea ser parte de lo que Dios está haciendo en el sur de la Florida por medio de su ofrenda, puede dar su donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com. Ahora prepare su corazón para recibir un mensaje de parte de Dios para usted.
Bueno, le damos gracias a Dios. Hoy vamos a hablar un poco de la idolatría, un tema que hace muchísimo no toco. Yo creo que debe hacer años que no hablo de la idolatría, pero hoy lo vamos a llevar en una perspectiva diferente para que Dios nos enseñe todavía aún más acerca de esto. Que si usted me permite que lo diga, la idolatría es la causa número uno de maldición. Personales, a nivel nacional, porque hay países enteros que practican idolatría y que caen bajo maldición. Es decir, número uno causa de maldición en la casa de las personas, de las familias, es la idolatría. Dios lo dijo bien claro y lo vamos a leer. Bueno, tendría centenares de pasajes, pero vamos a leer simplemente algunos. Vamos a ir a ver a Isaías capítulo 44, si usted me quiere acompañar. Hoy vamos a aprender bastante acerca de esto, porque usted necesita saber esto. Necesita saberlo porque, por ejemplo, nosotros como la iglesia cristiana, muchas veces nos hemos horrorizado de los ídolos que en otra época eran nuestros ídolos, ¿no? O de la iglesia tradicional, ¿no? A lo mejor usted viene de un país donde estaba la Santa Bárbara, la Virgen de la Caridad, o la Purísima en Nicaragua, o la Virgen de Luján en Argentina. Y venimos de eso y ahora ya estamos en Cristo y ahora definitivamente nosotros ya sabemos que eso, ya tenemos luz en nuestra vida y ya sabemos que ese tipo de ídolos es causa de maldición. Mire lo que dice la Biblia. Estoy en Isaías capítulo 44. Voy a leer varios textos, pero quiero que usted le quede claro qué es lo que Dios dice. Él abomina la idolatría. Él es Dios y definitivamente Él no va a compartir la gloria con nadie. Con nadie. Si no, yo se lo pedí a la... No, señores. Dios no comparte su gloria con nadie. Y la única manera para llegar a Dios es a través de Jesucristo. Porque nadie más murió por usted, solo Cristo. Entonces, el único camino que se abrió, que el velo se rasgó, que tenemos entrada directa al Padre, a Dios mismo, fue a través de Cristo. Entonces, cuando usted dice, no, porque yo voy a Dios, pero a través de fulano, mengano, tenga el nombre que tenga, algunos buscan un coco, otros buscan, no sé, un caracol, la borra del café. Y no me malinterprete, yo no me estoy burlando de eso. Yo lo digo con mucho respeto porque esa gente quiere llegar a Dios. No lo hace porque simplemente se le ocurrió. Frente a una necesidad o frente a la necesidad del hombre, la gente busca, no se olvide que el corazón del hombre está rápidamente dispuesto para formar ídolos. Pero tenemos que darnos cuenta de eso, ¿no? Muchos de nosotros hemos salido de eso, casi todos, porque nos decían la Virgencita, esto, lo otro, y casi todos hemos salido de ahí hasta que nos llegó la luz de Cristo y nos dimos cuenta. Nadie puede llegar al Padre si no es a través de Cristo. Y eso tiene que ser su plataforma. Ahora mire lo que dice en Isaías 44, verso 9, los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, dice, y lo más precioso de ellos... para nada es útil. Es decir, aunque pueda sonar violento, no sirve para nada los ídolos. Aunque sean de oro. Y ellos mismos, los que forman, los que hacen imágenes, y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. Es decir, ellos mismos que lo están formando se confunden porque dicen, yo estoy formando de un palo, yo estoy formando de esto un ídolo, pero yo sé que ni escuchan, ni ven, ni contestan, ni nada de eso. Entonces el 10 dice, ¿quién formó un Dios? ¿O quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados. Fíjese lo que Dios dice, porque esto es serio, ¿no? Porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. Entonces, mire, vayamos al número 15. Voy a saltear algunos para no leer tanto. El verso 15 dice así: de él se sirve luego el hombre para quemar, toma de ellos para calentarse. Está hablando de que el hombre va, agarra un árbol, agarra un tronco de árbol, ¿no es cierto? Corta un pedazo de árbol. Entonces, de él se sirve luego el hombre, lo quema y toma de ellos para calentarse. Hace una fogata, vamos a ponerlo así. Enciende también el horno con los leños y hace pancito, hornea una pizza, hornea un pan, se lo come. Hace además un dios. Lo pone como minúscula, usted se dio cuenta, ¿verdad? Hace además un dios, con la misma madera o la misma que tomó, y hace un dios. ¿No es cierto? Y a ver, y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado, y se sacia, después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame, porque tú eres mi Dios. Podía estar toda la mañana hablándole, traté de tomar los textos más contundentes. Hay uno que dice, tienen ojos, no ven, tienen oídos, no pueden oír. Usted sabe, son, no es cierto, simplemente hechos de madera. Y este tema generalmente es muy neurálgico porque hay gente que toda la vida ha vivido, eso es lo que nos molesta de la iglesia tradicional, no la gente. Porque la gente en su inocencia busca a Dios. Pero la iglesia tradicional es la que incita a la idolatría. No le dicen, vayan a Dios a través de Cristo. Y entonces, por eso es que hay tanto lío entre la iglesia, nosotros, los cristianos, y la iglesia tradicional. No porque ahí no haya gente buena, ahí hay gente muy buena y que ama a Dios, pero no tiene luz. Y la iglesia como organización fomenta eso. Usted ve que a donde vea, donde sea que vaya el Papa y le ponen la Virgen al lado, ¿usted la vio? No importa donde quiera que esté el Papa, le zumban la Virgen al lado y él le besa las manos y le pone la flor, ¿ve? Ellos fomentan esto sabiendo, y ese es el problema más controversial que hay con la iglesia tradicional, sabiendo que la idolatría es abominación a Dios y es causa número uno de maldición. Y si no, busque los países más idólatras y fíjese cuán bendecidos son. Pobres, paupérrimamente pobres. Si usted se fija los pueblos que más ídolos tienen y usted va a las maldiciones que están ahí en Deuteronomio, estas maldiciones te seguirán y es un reflejo de lo que viven estos pueblos. Por eso, cuando entra el Evangelio a una nación, cuando entra el Evangelio a una ciudad, cuando entra el Evangelio, ¿no es cierto? Entonces es que empiezan las cosas a ser diferentes. Por eso la iglesia cristiana tiene un papel preponderante, preponderante en predicar el Evangelio de Cristo. Ok, ahora vamos a ver otra. Antes de terminar esto, quiero decirle que si usted está guardando la estampita de alguna virgen, mire, ahí le doy, o tiene guardada la cadenita porque se la regaló su abuelita, tráigala aquí porque usted está bajo maldición con eso en su casa. Entonces, con eso hay que ser straight. Porque usted se va a cansar de venir aquí y decir, bendíceme, bendíceme, pero ¿usted me entiende? Mire, yo he tenido gente delante mío que me ha dicho, ay, ore por mí, estoy enferma, mi casa es una ruina, ore, ore por mí. Y ahí mismo el Espíritu Santo me reveló, le dije, ¿usted tiene ídolos en su casa? Bueno, usted sabe, la gente quiere quedarse con el ídolo y recibir la bendición de Dios. No funcionará, no funcionará, no tenga miedo. Los ídolos no tienen poder de hacer nada. Si son un pedazo de lo que, aunque sean de oro, usted lo mete al fuego y se derrite y no queda nada. No tienen poder de hacer nada. ¿Entiende lo que le quiero decir? Ahora, lo que usted tiene que saber, estar bien decidido y conocer la palabra. Por eso hay que traer luz respecto a esto, ¿eh? Y mire, yo hace mucho que no predico de la idolatría, pero de vez en cuando hay que tocar estos temas. Porque no se olvide que va viniendo mucha gente nueva y mucha gente puede seguir pensando que a lo mejor la caridad o el que tiene ahí guardadito, hay gente que tiene en sus... De la misma manera que le digo, el que tiene el Buda, que le toca la panza para que le venga la buena suerte, hermano. Eso es todo mentira, que tocarle la panza al Buda le va a traer buena suerte a usted, por el amor de Dios. Cristo es nuestra bendición, Cristo es el que te levanta, Cristo es el que te da victoria. O ponemos usted sabe, nosotros nos jactábamos en otro tiempo de que éramos católicos, pero en realidad no éramos católicos. Porque usted de la Biblia no sabía ni A, ¿cierto o no? Pero usted sabía del vaso, del azabache para el mal de ojo, de poner la escoba atrás de la puerta para que no venga nadie que no te guste, de la herradura de la suerte. Señores, éramos ocultistas. No éramos católicos, ni católicos éramos. Porque, por ejemplo, si usted agarra la Biblia católica y se la pone a leer, usted va a encontrar revelación. Porque, aunque han macheteado algunos, ya usted sabe. Pero me refiero a de que por lo menos hay palabra de Dios donde usted se va a dar cuenta quién es realmente Dios y que Cristo murió por nosotros. Y eso es, ese es como le diré, hermano, la plataforma del Evangelio. Usted no puede llegar por Dios a través de nadie que no sea Jesucristo. Es la única manera. Y me da pena si a alguien le estoy ofendiendo los sentimientos. Pero usted vino aquí porque necesita de Dios. Usted quiere llegar a Dios. Usted busca el favor de Dios solo a través de Cristo. Nadie murió para usted. Cristo fue el que dio la vida en rescate de la suya. Por lo tanto, Él es el único camino. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí, dijo el Señor. Entonces tenemos que respetar eso. Es decir, a Dios no se le agrada, a Dios no se le busca ni se llega como a uno se le da la gana. Usted vio que hay mucha gente que dice, ay, yo adoro a Dios a mi manera. Bueno, pero mire, no es a tu manera. Dios puso la manera. Y cuando nosotros tenemos la suficiente humildad de decir, Señor, si quiero llegar a ti, voy a dejar de pensar que yo sé más que tú. Y voy a someterme a entrar a tu presencia o llegar a ti de la manera que tú me enseñas. Ahora mire, Pablo, vamos a leer en Hechos, a ver chicos si estoy bien, Hechos 17, 16. Si me lo llegan a poner ahí, el apóstol Pablo dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Atenas, Grecia, todo eso estaba lleno de ídolos. El corazón del hombre siempre busca crear un ídolo de algo. Por eso tenemos que tener cuidado. Pero mire, ahí tenían a Afrodita, que era la diosa de la belleza, ¿no es cierto? Entonces nosotros decimos, bueno, ninguno de nosotros va a ir a prenderle una vela a Afrodita. Ni ninguno de nosotros va a ir a un templo de eso, al Ateneo, o ver esas grandes. Ninguno de nosotros va a ir ahí porque ya tenemos un poco de revelación. Pero, hoy en día tenemos otro tipo de adoración. ¿O acaso usted no ve los centros de cirugía? Ella era la diosa de la belleza. No le vamos a prender incienso, ¿no? Pero los gimnasios se repletan. Las mujeres pagan lo que no tienen y gastan lo que no pueden, a fin de quitarse, ponerse, agrandarse, levantarse, subirse, bajarse. Y no me malinterprete, si usted se quiere hacer una cirugía estética, lo voy a decir de acá para que no piense que soy recalcitrante, si usted quiere hacerse una cirugía estética, busque un buen médico y hágase una cirugía bien hecha, ¿no es cierto? Y yo no tengo ningún inconveniente con ese tipo de cosas. Pero el diablo toma algo bueno, escuche bien esto porque este es un principio fundamental. El diablo toma algo que es bueno. Por ejemplo, ¿sus hijos son buenos para usted? Claro, ¿quién no ama a su hijo? A ver, ¿cuántos dicen amén? ¿Su esposo o su esposa es algo bueno, un regalo de Dios para usted? Claro. ¿La economía, el dinero que usted pueda tener es bueno o es malo? Es bueno. ¿La salud es buena? La salud es buena. ¿La familia es buena? La familia es buena. ¿El título que usted tiene es bueno o es malo? Es bueno. Fíjese dónde está el engaño. El diablo toma algo bueno y lo torna en el absoluto para usted. Y ahí se transforma en un Dios. ¿Entiende? Por ejemplo, yo tengo mi hijo. Yo amo a mi hijo. Oro por mi hijo. Todo perfecto. Pero cuando mi hijo se torna en mi ídolo, cuando mi hijo se torna en el absoluto, ¿entiende? No es que solamente hay amor por eso. Entonces ya he hecho de mi hijo un Dios. Cuando hay mujeres que viven pensando y cada semana mirando qué especial nuevo hay para agrandarse, para achicarse, para vivir más hermosa, ponen toda su confianza en su aspecto físico, porque eso le hace sentir segura, o porque eso le hace sentir aceptada, o porque eso le hace sentir lo que sea. Cuando usted pone en eso sus pensamientos y su absoluto, usted no solamente está cuidando su belleza, usted está adorando a Afrodita. Claro, en otra época, pero es la misma cosa. Ahora vamos a Artemisa. Artemisa era la diosa de las riquezas. Fíjese qué interesante. ¿Las riquezas son buenas o no? Son maravillosas. Y aquel que diga, ay no, yo no, bueno, no importa, dígale a Dios que todo lo que usted desecha me lo dé a mí, que yo tengo muchos planes para hacer muchas cosas y para todo necesito dinero. Ahora mire, muchas personas hoy dicen, no, nadie va a ir a prender una vela o va a hacer algo a Artemisa, pero sin embargo se han sacrificado familias a causa de tener más dinero. Se sacrifican hijos porque los hijos no ven nunca al padre porque está todo el tiempo trabajando y metido en sus negocios. Se han sacrificado muchas cosas, así que es una clase diferente de idolatría, pero existe. Entonces nosotros no nos podemos, como la iglesia cristiana hoy, horrorizar de, ay mira, tiene una estampita de la Virgen de la Caridad. Bueno, porque nosotros tenemos que ver que hoy también hay dioses modernos, hermano. Y usted tiene que aprender a darse cuenta que cuando Dios dice que la idolatría es causa de maldición, nosotros tenemos que escudriñarnos a nuestro interior a ver si hay algo. Obviamente, ya no van a ser los dioses que adorábamos en otro tiempo, porque ya tenemos mucha luz por eso. Pero el diablo es mucho más vivo que eso. Él te quita eso, pero te mete otro. O trata de meterte otro para que el principio de todas maneras esté ahí. Entonces hay muchas personas corriendo detrás de muchas cosas. Por ejemplo, hoy se llenan oficinas, se llenan gimnasios, se llenan estadios. No tengo nada de malo con hacer gimnasia, chicos, gente, porque acá hay mucha gente que va al gimnasio. No tengo absoluta, pero cuando tu estado físico, tu cuerpo físico se torna en un absoluto, es un problema. Sí pueden ser cosas que podemos hacer siempre y cuando nunca perdemos la idea de lo que era. Nunca me olvido de Benny Hinn. No es cierto que él había tenido muchas hijas mujeres, usted y yo ya se lo he compartido, y tuvo un varón al final de todo. Y dice que él lo estaba besando y lo estaba acariciando al varón. Usted sabe, para la gente de esa parte, tener un hijo varón es lo máximo que te puede pasar. Si tenés hijas mujeres, como que es bueno, pero ni tanto. Entonces dice que cuando tuvo ese varón, ¡ay, cómo lo amaba! Y dice que Dios le habló clarito y le dijo, no irá a ser tu Isaac. Como diciendo, no vas a hacer las cosas tan idolátricas de manera que te tenga que pedir a tu hijo, ¿no es cierto? Como diciéndole, ten cuidado, porque Dios nos da los hijos para que los disfrutemos, pero no para que los idealicemos ni para que los idolatremos. Es más, si usted los idolatra, eso es un problema para usted y para su hijo. Pero cuando usted no lo idolatra, lo ama, porque por favor, yo a mis hijos o a mis nietos o a lo que sea, yo lo amo con todo mi corazón, pero no son mi ídolo. Y ahora le voy a decir cuáles son algunas características de cuando hay un ídolo en nuestra vida, porque eso nos va a traer luz para saber si realmente, ¿no es cierto?, nosotros podemos. Vamos a Colosenses. Era una, la de Éxodo, a ver dónde la tengo, déjeme verla, que por aquí la coloqué en algún lado, tenía un texto hermoso en Éxodo, que es el mandamiento, el principio de todo, el primer mandamiento, amarás a tu Dios con todo tu corazón, no te harás imagen ni ninguna semejanza, se lo estoy diciendo yo, ni de lo que hay en la tierra, ni lo que el primer mandamiento de los 10 famosos mandamientos, por eso decía que hay iglesias que lo han macheteado eso. Porque como fomentan la idolatría, eso no concuerda, ¿no es cierto? Solamente que le quedaban 9. Entonces, uno de ellos lo partieron por la mitad. Entonces hicieron 10, usted todo eso lo tiene que saber. Sacaron el primer mandamiento donde habla, precisamente el primero, que habla, ¿y dónde está, chico? ¿Por qué no me ayuda? Yo lo tenía. Éxodo. Ahí está, ese es más famoso, Éxodo 20. ¿Y dónde lo puse yo acá que no lo tengo? Ay, gracias, Dios las bendiga. Éxodo 20:3, para que todos lo puedan leer y no piensen, ay, a la pastora hoy se le ocurrió esto. No, no tendrás, vamos más arriba, vamos al 2. Yo soy Jehová tu Dios. ¿Cuántos dicen amén? Que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Fíjese que fíjese que este pasaje es para nosotros también, porque también a nosotros Dios nos sacó de Egipto. Egipto representa para nosotros el mundo, porque nosotros estábamos ahí en el mundo sin saber ni para ir a la derecha ni para ir a la izquierda. No sabíamos ni qué había después de la vida, no sabíamos qué pasaba después de la muerte, no sabíamos nada, pero Él nos sacó del mundo y nos trajo, ¿no es cierto?, al Señor. Nos sacó del reino de las tinieblas, nos puso en el reino de los cielos. Inmediatamente después que dice, yo soy Jehová, ¿no es cierto?, tu Dios, el que te sacó de la vida que vivías antes. Ni bien termina eso, empiezan los mandamientos. Dice, en el número 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahí, sin anestesia. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Vamos al 5, que también es interesante. No te inclinarás a ella. Cuando dijo en el cielo, en la tierra y debajo, quiso decir el mundo entero. Ahí no se salvó nada. No te harás imagen de nada. No harás de nada una imagen o algo motivo de adoración. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Escuche cómo es Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, escuche, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Tremendo Dios, ¿eh? Dice, yo soy celoso. Dios es un Dios bueno y es un Dios justo, pero no tendrá por inocente al pecador. Todo eso es Biblia. Es decir, Dios dice, no te hagas imagen de nada. Es decir, Dios es celoso. Él no va a compartir, no va a decir que usted, hay personas acá que de pronto dicen, ore por mí, pero están llenas de idolatría. Entonces, si le llega a pasar algo que se ponen bien o que se mejoran o que le hacen la operación y la operación sale con éxito, ¿a quién le van a dar la gloria? ¿A la virgencita que le pidieron o se la van a venir a dar a Cristo? Porque, hermano, yo no voy a orar por alguien que después la gloria se la va a ir a dar a San Lázaro, ni a la caridad o a quien sea. Nombro eso porque como he trabajado tanto con cubanos, son los que más me vienen a la mente ya. A ver, en República Dominicana, ¿cómo se llama? La Altagracia. ¿Ve? Él, toda la misma. ¿La Mercedes en dónde? En Santo Domingo también tienen a la Mercedes. ¿Ve? Tenemos un montón. ¿Cómo? Ah, sí, claro, guardan un día festivo, ¿no? Claro, ellos fomentan. Nosotros hemos sido muy bombardeados por la idolatría, Centroamérica, Sudamérica, horriblemente bombardeados. Cuando voy a Nicaragua me hierve la sangre porque uno va a predicar a Cristo y ellos agarran a la Virgen y te la pasean por todas las calles, para arriba, para abajo, te la meten para acá, te la meten para allá y están maldiciendo toda la tierra y la gente en su ignorancia. Eso es lo que me molesta, que nadie le diga esto no tiene vida, esto trae maldición a la tierra. La gente no entiende eso. Por eso también nosotros tenemos que hacer cosas y cuando tenemos que buscar situaciones donde no haya nadie con tema de idolatría, porque todo eso trae maldición a tu casa, maldición a tu familia. Bueno, entonces, estábamos hablando que ninguno de nosotros vamos a cometer el error de eso. Por ejemplo, el corazón humano toma cosas buenas, como qué puede ser el éxito en una persona, qué puede ser la prosperidad económica, qué puede ser una buena familia. Toma cosas buenas, pero trata de hacerla como el absoluto. Y yo le voy a explicar ¿qué quiero decir con esto? Para que usted pueda mirar hacia adentro, a ver si hay algo en nosotros que está ocupando el lugar de Dios. Nada puede ocupar el lugar de Dios. Nada. Cuando Dios es lo primero y lo principal en tu vida, todas las demás cosas van a ir bien. Dios te va a bendecir la casa, la economía, los hijos, la familia. Es más, cuando te arrodilles, vas a ir de viaje nada más, arrodillarte y ya la respuesta de Dios va a estar sobre tu vida. El problema es cuando nosotros hacemos de algo idolátrico y a causa de eso lo ponemos en el lugar de Dios, primacía, absoluto, eso y es lo máximo para mi vida. Piense, ¿qué es lo máximo para usted? ¿Qué es lo que para usted significa lo máximo? Que si le faltara eso, la vida no tendría mucho sentido. Y sabe que para muchos es el dinero. Cuando Dios me permitió estar en ahí donde está el casino este famoso, el de Monte Carlo, el taxista que nos llevó dijo, yo dije, ay, qué cosa tan bella la estructura, un lujo, una cosa preciosa para verlo. Y el taxista dijo, sí, usted no sabe la gente que se mató en esas escaleras. Dice, esas escaleras están bañadas en sangre. ¿Por qué? Porque entran al casino, se juegan todo lo que tienen y lo que no tenían, y cuando salen la vida perdió sentido. ¿Por qué? Porque su Dios era el dinero. Ahí mismo, ¡ping!, no tengo sentido por lo cual vivir. Nosotros teníamos un matrimonio en la iglesia que tenía, muy bueno, yo creo que eran peruanos, hace muchos años de esto, muchos años. Y ellos, se murió un hijo. Ellos eran muy dulces, gente de esta linda. Se murió el hijo, se acabó la iglesia, se aclavó Dios. Yo le seguimos ministrando por un tiempo, lo íbamos a ver porque estaban devastados. Y mire, no me malinterprete, no soy una persona dura de corazón. Yo no me quiero ni imaginar lo que debe ser perder un hijo. Pero yo le voy a decir una cosa, cuando usted tiene como el centro de su vida es Cristo, el Espíritu Santo lo consuela de cualquier situación, y no solamente lo consuela, sino que le va a revelar también en algunos casos por qué se llevó al hijo. ¿Usted entiende? Es decir, no, obviamente no le deseo esto nada, pero esto lo está poniendo a usted en una perspectiva. ¿Qué es lo que si usted lo perdiera diría, no, la vida para mí ya no tiene sentido? ¿Usted no ha visto mucha gente que van y se pegan un balazo? Ay, el amor de su vida lo dejó, fue, agarró, mató a la esposa, mató a los hijos, se me pegó un balazo él porque era su ídolo. Y usted dirá, no, nunca adoré a Satanás. No, pero si no solamente eso, una familia buena. Recuerde, ídolo es algo que está ocupando el lugar de Dios y a Dios no le agrada eso, ni tampoco es bueno eso. Mire, nosotros somos una iglesia próspera. Y acá hay gente próspera y Dios no tiene absolutamente ningún problema con el dinero. ¿Cuánto entienden eso? Ustedes ya están cansados de escuchar mensajes de prosperidad, que Dios no tiene problema con el dinero, que Dios te quiere bendecir, pero hay un límite. Si el dinero se torna, no es en tu absoluto, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más para esto, quiero más para el otro, quiero más para aquello. Acuérdese que en la Biblia hay un pasaje donde Dios compara el dinero a un señor, porque le dice, nadie puede servir a Dios y a la riqueza. No dice, nadie puede tener a Dios y riqueza. No, no, nadie puede servir, que es distinto. Usted puede tener todo el dinero que quiera. Usted puede tener a Dios y puede tener todo el dinero que quiera, pero él habla de servir. Ya está hablando de algo distinto, porque cuando el dinero se torna en tu señor, va a pedirte todo lo mismo que te pide el Señor. Te va a pedir el tiempo, te va a pedir la dedicación, te va a pedir todo tu talento y todo lo que tú eres, porque actúa como un Señor. Va a demandar de ti todo, que no tengas tiempo ni venir para la iglesia. ¿Cuántos casos tenemos de gente que se metió a ganar dinero y no los vimos más en la iglesia? ¿Es verdad o no?
Sí.
No los podemos ver más y están ahí afanados, tratando de añadir a una estatura, a su estatura un codo, pero es un mal negocio. Cuando tú tienes dinero, pero también tenemos cantidad de gente que ha sido prosperada, pero los vemos en la iglesia, los vemos servir al Señor, pues el equilibrio está perfecto. Mire lo que le voy a decir, el corazón humano toma cosas buenas, como el éxito profesional puede ser también un ídolo, el amor. Ahí va ese de que cuando me dejó por otro, o sea, voy y me pego un balazo, no resisto la vida sin ella. Si no está ella, mi vida no tiene sentido. Ese era su ídolo, esa mujer o ese hombre. Posesiones materiales, aún la familia, y lo conviertes en lo máximo en tu vida. ¿Qué es lo máximo en tu vida? Esa es la pregunta del millón hoy. ¿Qué es lo máximo en tu vida? Te quiero llevar a cosas más grandes porque Dios te quiere dar mucho más. Pero cuando tú lo pones a Él como el centro, todas las demás cosas te serán añadidas. Porque Dios dijo, yo te las añado, ni las tendrás que buscar, te correrán a ti, te alcanzarán las bendiciones, la prosperidad, todo te alcanzará por cuanto primero has puesto a Dios en tu corazón. ¿Usted qué se piensa? ¿Que por poner a Dios en su corazón le va a ir mal con su familia o con el dinero? No, caballero, ahí es donde empieza la cosa a ponerse bien. Por eso el enemigo lucha tanto para formar en nuestro corazón ídolos. Ok, el corazón las deifica, convirtiéndolo en el centro de su vida. Y pensamos que nos puede dar de pronto seguridad, importancia, las cosas que necesitamos. Solo Dios te puede dar eso. Mire, acá tengo algunos principios. Ídolo es algo sin lo cual no puedes vivir. Cierra los ojos. A ver, si yo perdiera esto, ¿podría vivir? Piénsalo. Porque un ídolo es algo sin lo cual tú ya no podrías vivir. Es decir, si llegas a perder eso, tenga el nombre que tenga. ¿No es cierto? Por ejemplo, pierdes la salud. Comía todo orgánico, ¿no? Comía una lechuga al día, comía todo lo que no me hace mal, lo que me iba a comprar la comida para allá, y de repente un diagnóstico malo. Ha habido personas así. ¿Qué hacemos? Vamos a Dios. Si Él es el centro de tu vida, pero si tú y tu ídolo es tu cuerpo y vives pensando en eso y te quita la fuerza eso, inviertes todo lo que tienes en eso nada más, pues entonces se ha tornado en un ídolo. Lo que hace el ídolo es que convierte algo bueno en un absoluto que echa abajo toda otra lealtad y todo otro valor. Oiga, los tengo asustados de verdad hoy. Porque ustedes ya sé lo que pensaron. Ustedes dijeron, ay, ella va a hablar de los ídolos, seguro que le va a dar a la Santa Bárbara y a la Caridad del Cobre, y yo ya de eso no tengo nada. No, pero espérate, vamos a modernizarlo. Vamos a llevarlo a los ídolos modernos, que con mucho engaño nos tratan de seducir. Todos pasamos por eso. A nosotros muchas veces en la iglesia nos ofrecieron grandes negocios. Mire, pastor, usted con la gente que tiene, con la gente que lo sigue a través de los medios, usted podría vender seguro, unos. Otro, usted podría vender vitamina, otro. Usted podría vender, mi esposo, siempre hemos tenido la misma posición. Señores, a mí no me llamó Dios ni para vender vitamina ni para vender. Yo lo que hago, le enseño a la gente a dar y son prósperos. Y vamos a vivir de los diezmos, de las ofrendas y de lo que Dios determine en el corazón de los hermanos. ¿Sabe qué sueldazo nos podíamos haber agarrado por ahí? Impresionante, pero no nos interesa. No nos interesa, porque de alguna manera el enemigo viene. Cuando te empieza a gustar y a gustar y diga, ay, pero mira, si yo estoy ganando un sueldo aquí como pastor así y por las vitaminas me gané el triple. Olvídese que usted ya deja de ver a los hermanos como hermanos y los empieza a ver como candidato para venderle su vitamina. Y cuando usted empieza a hacer eso, ahí se empieza a venir abajo todo. Ya ni la unción va a estar, ya ni va a pasar nada de lo que está pasando hasta ahora. ¿Y sabe qué? Para los problemas, las dificultades y el tiempo que estamos viviendo, déjeme decirle, necesitamos a Dios hoy más que nunca. Que el Espíritu Santo esté con nosotros, que Él nos guíe, que nos dé revelación. No, hermano. Ahora sí, y le voy a decir otra. Mire, esta va de ñapa. Porque ya tuvimos dos o tres problemas de eso. Si usted vende algo, usted puede decirle a su hermana, mira, hermanita, usted está sentada con la hermana, hermana, yo vendo, qué sé yo, ropa. Y me parece muy bien que antes de comprarle alguno afuera, le compremos a la hermana. A ver si usted me entiende. Pero usted tiene que tener mucho cuidado a la hora de que va a vender cosas, porque usted empieza a venir a la iglesia y empieza a ver a la gente como customer. ¿Usted me entiende? Y no como, yo prefiero siempre llamar a los hermanos si necesito arreglar algo, si necesito, porque son mis hermanos, y les pago, ¿no es cierto? Salvo que yo se diga, no quiero, le pago. Tenía una peluquera, ella era cristiana, yo le daba más propina que toda la gente que tenía para hacer. ¿Por qué? Porque se lo merece, está haciendo un trabajo. Pero tenga cuidado con eso, tenga cuidado. Muchas ofertas nos han hecho a nosotros. Quizás yo tendría dos o tres casas. Podría vivir de renta, todavía vivo al día, agarrada a Cristo. Yo no sé si usted me lo va a creer, pero tanto el apóstol como mi persona vivimos por fe. Es decir, nosotros estamos, o usted sabe, y así me gusta vivir, estamos dependiendo de Él. Si Él me quitara, hermano, me tengo que ir a vender guarapos. Bueno, no le pediría trabajo a alguno de ustedes. No, ¿usted me entiende lo que le digo? Es decir, yo vivimos, y me gusta depender de Dios, porque eso me hace vivir en un ambiente de fe. ¿Entiendes? Cuando tú ya lo tienes todo, ya ni a la iglesia quieras venir, porque total lo tengo todo, hasta el día que pierdas es que vas a empezar a querer venir, pero vivir dependiente de Dios es lo mejor que te puede pasar. ¿Sabes por qué? Porque toda la gente te puede fallar, pero Dios no te va a fallar jamás. Así que esa es nuestra fe y esa es la fe que compartimos con mi esposo y que le hemos tratado de enseñar a nuestros hijos. No tengo ningún problema con que alguien tenga negocio, por ejemplo, de que usted compre una casa y que viva de nada, eso sería maravilloso. Pero yo le repito, a esta iglesia le han venido a hacer muchas ofertas, incontables ofertas, pero a todas le hemos dicho que no, y lo digo acá desde este altar, porque no sé si usted lo sabe, pero es bueno que usted lo sepa también. Siempre hemos dicho que no, nuestra fe está puesta en Dios. Lo que Dios dé, Dios dé, y Él lo hará. Ok, así que esa gente que le dijo a usted que Agüero es millonario, pues mire, tráigamelo, que yo le muestro la chequera. Usted sabe que el FBI, cuando tuvimos aquel lío con Cristina, ¿se acuerda que protestamos porque ella había hecho no sé cosas? Cristina nos mandó a investigar al FBI. Diga que nosotros en la iglesia teníamos una hermana que el hijo trabajaba en el FBI, y la hermana pobrecita vino un día y nos dijo: ay, pastores, los mandaron a investigar desde el pelo de la cabeza hasta la carreta donde habíamos ido a trabajar. Fueron a investigar quiénes éramos nosotros. No nos pudo encontrar nada. No es porque no nos pudo encontrar, es porque no había nada. ¿Sabe lo que decían? Que teníamos casas en Argentina, que acá estábamos llenos de plata, que ¿dónde la esconderíamos? Sería en Suiza, sería... ¡Ay, Dios! Hermano, yo si no cobro este martes el cheque, cuando comienza el mes no cuadro para mi mortgage. Pero ¿sabe qué? Depender de Dios es lo mejor que me ha pasado, porque en el momento que necesito, ¡pam!, no me diga que usted también se creía que yo era millonaria. Bueno, pues no es así, soy millonaria en Cristo, porque yo doy y doy, y cuando le pido, papá lo suelta. Él me ha mandado cuervos. Vio como al... me ha mandado cuervos que han traído, que yo decía, no puedo, no, esto no lo puedo creer. Mire que soy de fe, no lo puedo creer, no se preocupe. Dependa de Dios, es lo mejor que le puede pasar. Okay. No le digo que esté mal que usted haga sus arreglos, no me malinterprete, porque acá hay gente adinerada y gente que puede comprar propiedad y quizás rentarla. Perfecto, no me parece mal. Okay. Cualquier cosa puede convertirse en un ídolo. Mira el que tiene al lado, dile, ten cuidado, porque cualquier cosilla se puede convertir en un ídolo. Diga el débil, fuerte soy. Esto incluye todo lo que hay en el mundo. El dinero se puede convertir, el sexo se puede convertir en un Dios. Ídolo es algo para nosotros más importante que Dios. Absorbe más que Dios tu corazón y tus pensamientos. Escuche, un ídolo es algo que absorbe más tu corazón y tus pensamientos que Dios. Eso ya es un ídolo. Sea lo que sea, ¿no es cierto? Sea lo que sea. Yo creo que el enemigo tiene tanta imaginación que puede inventarnos cosas a todo. Ídolo es algo para nosotros más importante que Dios. Ídolo es algo tan central en tu vida. Eso es tan importante. A ver, usted piense. Un ídolo es algo que es tan importante, pero tan importante en tu vida que si lo perdieras, apenas la vida tendría sentido para ti. Mientras que el que tiene a Cristo como el centro de su vida siempre tiene motivos para ser feliz, siempre tiene motivos para levantarse. No importa lo que venga a tu vida, siempre tendrá motivos, señores, para seguir adelante. Ok, un ídolo controla tu corazón, que podemos gastar en la mayor parte, que puede gastar la mayor parte de tu energía, ¿no es cierto?, de tus recursos emocionales, de tus recursos económicos, sin pensarlo mucho. Cuando se trata de eso, puedes dar todo lo que quieras. A lo mejor en la iglesia te cuesta trabajo, ¿no es cierto?, dar una ofrenda, pero cuando se trata de eso, que se ha convertido en un ídolo en tu vida, no escatimas ni gasto, ni dinero, ni tiempo, ni esfuerzo. Ahí lo das todo. Un ídolo es todo lo que usted mira y dice, si logro tener eso, En mi vida entonces va a tener sentido. Todo aquello que te controla es tu Señor. Vamos a decirlo de nuevo. Dígale al que tiene al lado, todo lo que te controla no es solamente algo que pasa, es tu Señor. Así que usted píquese qué es lo que lo controla. Todo aquello que le dice es aquí, es allá, haz esto, hazlo, ese es su Señor. Por eso Dios dijo en aquella oportunidad, no pueden servir a Dios y a las riquezas, porque las riquezas va a pedirte lo mismo que tú, que te pide Dios. Interesante, ¿no es cierto? Busca poder. Usted, si usted le gusta el poder, ese es su. Usted va siempre a estar esperando, ¿no es cierto?, tener poder. Usted busca aceptación. Va a pasarse todo el tiempo tratando de agradar a esa persona en la cual usted quiere ser aceptada. Ha avanzado la hora, pero hoy nos hemos dado cuenta que la idolatría es mucho más que San Lázaro y la Virgen de Luján en Argentina. Idolatría es todo aquello que está ocupando el lugar de Dios en tu vida. Y usted dirá, ay, pero es que Dios, es que mire, es que así es como funciona. Cuando usted deja que Dios se sienta en el trono de su corazón, todas las demás cosas van a reabundar para bien. Tenemos que ser muy cuidadosos en este tema. Yo le invito a que usted se escudriñe hacia adentro y diga, a ver, ¿qué cosa si me faltara no podría vivir? Quizás un hijo, quizás el dinero, quizás la salud, que perdiera la salud, me descontrolaría porque nunca pensé en eso. Pero cuando usted pone a Cristo como el centro de su corazón, pues entonces todas las demás cosas le van a ser añadidas. Este es un mensaje maduro para la iglesia, que ya se descartó hace mucho de los ídolos hechos por manos de hombre, pero hoy tenemos hombres que nos han fabricado otros ídolos para seducirnos, para hacernos quitar la bendición de Dios, para que nosotros pongamos todo nuestro corazón, ¿no es cierto?, toda nuestra voluntad, todo nuestro deseo, todo nuestro cariño, todos nuestros pensamientos emocionales, todo nuestro material, economía, para que lo volquemos todo en ello. Cuando Dios está primero en tu vida, todas las demás cosas serán añadidas. El Señor dijo, si oyeres atentamente la voz de Dios, y usted hoy está escuchando palabra de Dios, dice, para hacer todo, no para escucharla, porque podemos escucharla y, sino que dice, si escuchas atentamente la voz de Dios para hacer todo conforme lo que Él dice, las bendiciones de Dios te seguirán y te alcanzarán. Quiere decir que ni siquiera las tendrás que ir a buscar. Cuando tú caminas confiado con Dios, la bendición, ay, mira, me alcanzó esta bendición. ¿De dónde vino? No sé, me alcanzó. Gloria a Dios. Sigues caminando, ¿no es cierto? Así es como funciona en el reino. Pero cuídate de los ídolos modernos, de los que no tienes que ir a un templo para adorar, sino de aquellos que a lo mejor tú lo adoras en secreto, en tu corazón, en tu casa. Tú dirás, ¿cómo yo voy a adorar? No, porque no nos damos cuenta a veces que es una adoración, pero todo lo que te lleva la mayor parte del tiempo, todo lo que absorbe todos tus pensamientos, todo lo que lleva la mayor deseo de tu corazón. Por eso yo le dije, cierre los ojitos por un momento, diga, ay, ¿qué es lo que si me faltara no podría vivir? Ay, ¿qué es lo que me ocupa la mayor parte de mis pensamientos? Eso te va a decir qué es lo que realmente tú has convertido en un ídolo. Repito, la idolatría es muy fácil poderla aceptar, porque es algo bueno, no es algo malo, es algo bueno, pero que se convierte en algo absoluto, que se convierte en algo total y nubla todas las demás cosas a las que Dios nos mandó hacer. Vamos a ponernos de pie, vamos a renunciar a toda idolatría. ¿Qué le parece? Mire, aquí hay alguien que tiene una estampita, déjeme empezar por el principio. Hay alguien que tiene todavía una estampita, un cuadrito, una medallita que se la regaló su abuelita, o hay alguien, démela aquí, suéltela. Démela aquí, yo me voy a ocupar de eso, no tenga miedo, libérese de eso, usted no puede guardar esas cosas. Ya sé que ahí apela a los sentimientos, a lo mejor los tiene. ¿Hay alguien? ¿Un cuadrito? Yo me acuerdo que mi suegra se había convertido. Venga, tráigamela, mire qué bien, ¿ve? Claro. Bien.
traje porque yo lo vendí para apuntarla para la casa de que están fabricando el
dorado. Ay, gracias, pero que son cosas de perfecto, suya. Ah, eso es bendición para usted. Ah, mire que, mire lo que hizo. Espere, pero ella vendió toda la medallita y esas cosas que tenía y lo trajo ahora en dinero para el templo. Bendito Dios. ¿Hay alguien que todavía tiene las medallitas escondidas? Mi suegra había dado todo. A ella Dios la sanó del cáncer. Pero había un crucifijo. No tengo nada en contra de los crucifijos. Yo tengo uno de oro, pero este tenía a Cristo crucificado. Usted vio que la iglesia a veces te da la cruz, pero todavía Cristo ahí, pobrecito, imagínense. Eso ya no está más ahí, señores. Dice que cuando lo vio Pablo, después de resucitado, dice que no lo pudo mirar porque el resplandor del Señor lo dejó ciego, resplandecía tan fuerte como el sol al mediodía. Ese es el Cristo nuestro. Pero mire, ella tenía ese crucifijo ahí de plata y no lo podía soltar hasta que un día el Espíritu Santo ministró su corazón y ella lo bajó y lo entregó a la iglesia. Entrega lo que tú sabes que tienes que entregar. Olvídate de las brujitas, olvídate del azabache, de la ristra de ajo atrás de la... A ver, ayúdeme. ¿Qué otra cosa hay? ¿Mm? No me venga con la herradura, no me venga con la piedra. Un día una mujer me dijo, ay, yo tengo una piedra, pero las piedras las creó Dios. Le dije, ¿dónde la compró? Me dice, la compré en una, ¿cómo se llama? En una botánica. Le digo, señor, eso no es una piedra. Esa es una piedra trabajada. Junto con esa piedra le viene una pila de demonio. ¿Usted qué la va a poner en el centro de su casa? Para... Saque todo eso. Si a usted le regalaron, un día fuimos a un... Mire, el diablo... estábamos esperando la fila para que nos atendieran en Walgreens y viene una muchacha delante nuestro y agarra una piedra y se la pone a la cajera. Mira, esto te va a dar suerte. Tenga cuidado con la gente que le dice esto te va a dar suerte. Mire, el único que le puede dar bendición es Cristo. Eso que le dice te va a dar suerte, lo que va a hacer usted es que se va a llevar eso para su casa y lo que se va a llevar es tremenda maldición para la casa. Hay alguien que me tiene que entregar algo todavía. Limpie su casa, busque si usted tiene algún cuadro, algo, porque eso es causa de maldición para usted. Cuando le dio eso, la muchacha se fue contenta porque le había dado la piedra. Atrás estábamos el apóstol y yo. Y el apóstol dijo, deme para acá esa piedra. Pero hay que estar apercibido. Deme para acá esa piedra. Esa piedra no sirve para nada. Usted sabe que si lleva eso a su casa es maldición. Pam, pim, pam, pum. La muchacha pobre habrá dicho, ay, cuántas cosas me pasaron en un ratito. Pero tenemos que ser luz. Usted sabe, no se trata de una piedra. Se trata de la intención o la motivación por la cual se la dan. Hay piedras trabajadas. Hay gente que tiene malicia. Hay gente que como está enredada en el ocultismo. Usted sabe que la gente en su desesperación busca, pero busca mal. Buscar es bueno, pero cuando buscas en una botánica, cuando buscas algo que no es, aquí hay alguien que debe tener algo, ¿eh? Yep. No se sientan mal. Tráigamelo, que a mí me encanta romperlo con una mandarria, agarrarlo a mandarriazo, porque eso no sirve, eso solo te está trayendo maldición a tu vida. Vamos a orar. Si usted tiene algo en su casa, recójalo y me lo trae el domingo que viene y me lo da a mí. No tenga miedo a nada porque ahí es donde se empieza a soltar la bendición sobre su casa. Si usted pide, que te pide, que te pide y no mire si tiene cartas de... Usted sabe, hay cosas medias raras. Si usted alguna vez tuvo un novio y el novio la dejó y usted todavía guarda esas cartas, traiga las cartas para acá. Hay gente que no se puede casar porque todavía está amarrada o ligada a una relación que tuvo hace 20 años, pero todavía hay algo que la liga a eso, o carta, o anillos que le dieron, o algo hay que lo liga. Suelte eso para usted ser libre. Padre, te doy gracias por esta hermosa mañana.